Acabas de volver de vacaciones, Sergio, ¿es verdad?
Sí.
¿Y a que ya estás pensando en las siguientes?
Antes de reincorporarme, sí.
Recomiéndale algo a Sergio y a todos los que estén pensando en hacer unas vacaciones estupendas.
Pues crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sólido de las olas, el horizonte donde se juntan el cielo y el agua, pero también gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Ya sabes que los niños viajan gratis y que tienen además grandes descuentos. Como te digo, crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya por solo 60 euros, sin gastos de cancelación, hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
No es Tom Petty, no Whiskey, ¿no? No me pone una. La canción sí, ya sé que es de Tom Petty. ¿Estos quiénes son? ¿El chaval de la peca o quién? Algo parecido, ¿no? Bueno, como no le va a poner a Camela, a Luis del Pino, ¿se toma el GastroPlus y tan contento en nuestra tertulia?
Sí, señor, estoy ya, en fin, con GastroPlus se me pasan todos los males que Don Isaac me provoca.
Para farmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Coming out of my cage, I'm doing just fine, I gotta be down. I'm wanting it all, I started out with a kiss, how did it end up like this? Only a kiss, it was only a kiss.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
She's having a smoke and she's taking a drag. They're going to bed and my stomach is sick. It's all in my head, she's touching his chest now. And he takes off her dress now. Let me go.
¿Pero de cuándo es esta versión? De hace poquito. Fíjate, es que esta canción, Mr. Brightside, es del grupo favorito de Pedro Sánchez, Ketty. Sí, el que se fue ahí con el Falcon, de Killers, a verles. Sí, pues como Polanca ha hecho versiones de todas, creo que le quedan dos canciones del mundo que no ha versionado. Asturias Patria Querida y alguna otra más. Pues ha hecho una versión y Sabiz Caíno, pues para no poner a Camela y darle el gusto a Luis del Pino, nos pone a esta versión preciosa de Polanca, que la escuchamos con Audispray, Nieve.
Sí, la escuchamos con Audispray. Hay personas que no escuchan bien porque tienen tapones y son molestísimos. Y tenemos, afortunadamente, en la farmacia y en la parafarmacia, Audispray Ultra Rapidez de Acción. Actúa destruyendo el tapón y disuelve las impurezas, ya lo sabes. Además es un producto sanitario.
Ketty, últimamente vas de primicia en primicia y cuando no, quiero que me confirmes esto porque si no, no lo voy a dar por bueno. Me dicen que han visto a Pedro Sánchez entrando en una de las clínicas de Crest Genomic.
Lo confirmo.
Para pedir que le arregle lo suyo, pero en Crest Genomic le han dicho que era articulaciones, no encuestas. Que si le dolía algo la cadera, la rodilla, para seguir corriendo o algún tipo de...
No, pero va a acabar con las articulaciones, porque ¿sí? No para, o sea, le ha dado un...
El tembleque, está como cansado.
Y cuando estás tenso, eso se nota, ¿eh?
Ojo, sí.
Al Crest final Genomic. Nos ponemos rígidos y sí. Las tensiones acaban notando.
Lo arreglan todo, el pelo, el estómago, las articulaciones.
Absolutamente todo.
Las encuestas no.
No, Madrid, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, ahí hay clínicas Crest. Si no, puedes entrar en crestgenomic.com o si no, puedes llamar al 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
Y por cierto, hablando de encuestas, tenemos el corte de Tezanos que me ha recordado a lo de Ketty con Celaá. ¿Lo tenemos? ¿Puede ser el 16?
Sí.
Dale.
¿Pero corresponde al presidente del CIS pedir el voto útil?
Bueno, corresponde al ciudadano José Félix Quezanos, que cuando sale del CIS es un ciudadano como todos los demás, amparado por el derecho de la Constitución a opinar. ¿Cómo no voy a opinar? No se me ocurrió nunca a mí en mi vida pensar que en un régimen democrático se iba a cuestionar que alguien opinara. Yo soy un ciudadano como los demás. Hago bien, procuro hacer bien mi trabajo y desde luego puedo asegurar que el trabajo se hace con rigor, pero en mi vida política, igual que voto. ¿Quién ha dicho que tiene que ser uno neutro?
A veces,
esto me parece, a mí me recuerda en la época del franquismo, cuando anhelábamos mucho la libertad, entonces la libertad de expresión, de poder opinar sin que lo objetaran a uno. Había un libro que era muy famoso en aquel momento, un libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Yo creo que algunos tienen que leerse ese libro.
Ángel Barceló no daba crédito, que es la que le preguntaba. Pero es una salida para Isabel Celá, la próxima vez que le preguntes.
Directora
Ketty...
de CIS, sí.
No.
Isabel o Celá, pero me conteste como Isabel Ketty, o como Celá.
Hay que buscarle acomodo a todos para Ketty, la siguiente legislatura.
Ketty, que yo no estaba hablando de puestos, estaba hablando de más cercano, que te dijera, Ketty, esto te lo voy a responder como ciudadana Celá. Sí. Y por lo tanto la Junta Electoral no puede decir
es
nada.
Es tremendo, de verdad, ese argumento de... Bueno, es que yo tengo opinión. Sí, claro, pero hay que decirle, señor Tezanos, que además él precisamente, que nos está recordando aquí el franquismo y la dictadura, pues él tiene una edad y sabe, como todos los veteranos, lo pulcro que se ha tenido que ser en este país y que se ha aprendido a ser en este país, que es una democracia moderna y avanzada, entre lo institucional, la diferencia entre lo institucional y lo partidista. Y el director del CIS, en tanto en cuanto es director del CIS, no se puede permitir el lujo de publicar una encuesta dándole un determinado dato al Partido Socialista que sustenta al gobierno y otro al Partido Popular y pedirle que vote a uno de los dos. Oiga, vótemelos y además vótemelo ahora porque así para el siguiente barómetro me cuadra con lo que yo creo que va a pasar. Es que es tremendo.
¿Están preocupados por las encuestas en Moncloa, Ketty?
Bueno, creo que hay menos preocupación que hace dos semanas. Hace dos semanas, según la información que me llega pues hace dos días, sí que empiezan a reconocer y empiezan a asumir que hubo un efecto champán que se ha evaporado, efecto champán de Errejón, y que afectó mucho al Partido Socialista, que bajó de los 120 escaños. Y creo que eso, por lo menos a mí lo que me dicen mis fuentes en Moncloa, ha desaparecido, se ha matizado. Hubo un momento, y de hecho lo explican así, en que es verdad que nada más conocerse la noticia de Rejón, Rejón se prodiga mucho en los medios, aparece pues en la cadena SER, luego en Al Rojo Vivo, luego en varias televisiones, en todas las televisiones, y eso provoca ese efecto champán que ahora mismo se ha evaporado y que además ha acentuado por los primeros, pues Clara Serra, tú lo contabas ayer al principio del programa, este caso de acoso sexual o de supuesto acoso sexual, etcétera, van incluso a bajar un poco más esa expectativa. Pero lo que dicen es que la campaña no ha empezado y que la campaña va a empezar el día en el que salga la sentencia del procés. Y en el momento en el que eso ocurra, el PSOE está convencido de que va a remontar la situación de estancamiento que ya ha pasado la bajada, en la que están sumidos en este momento concreto demoscópico, y que lo van a reflotar. ¿Por qué? Porque la sentencia va a ser dura y porque la sentencia va a provocar un repunte de la agresividad, tensión, barra violencia por parte del bloque independentista. Y esto, ellos lo dicen así en privado con esta crudeza.
¿Les conviene?
Les conviene, les favorece.
Ojo a lo que está diciendo doña Ketty Garat. Traducido, echando la vista atrás. Lanzamos a Errejón para destruir a Pablo Iglesias, y los primeros datos que nos llegan es que no solo no destruía a Pablo Iglesias, sino que a quien nos destruía era nosotros. Y entonces ahora exhalamos un suspiro de alivio porque parece que tras la espuma inicial, Errejón no destruye Iglesias, pero bueno, tampoco nos va a quitar a nosotros tantos votos, ¿no? O sea, es que es todo realmente patético.
Pero Errejón también vino, acordaros, no solamente para eso, sino para movilizar el voto de la izquierda.
Y lo está haciendo, ¿eh?
Sí, bueno, pero entonces, si no lo hace, no, pero quiero decir, si ya no hay efecto Errejón, tampoco va a movilizar a la abstención. Entonces, le ha salido mal la jugada por los dos sitios, o sea, una, porque no va a acabar con Pablo Iglesias, y dos, tampoco va a movilizar a nadie, con lo cual yo no veo dónde está el repunte del Partido Socialista. Si además, si hubieran visto eso hace 15 días, yo ya, es que cualquier televisión que pongas, cualquier radio que pongas, cualquier medio que cojas, es que no para Sánchez. Entonces, claro, cuando se está además tanto tiempo presente, se dicen muchas, se equivoca uno mucho.
Y se hacen
muchas promesas de bazar que sabes perfectamente que estás engañando a la gente. Y la gente ya no es tan tonta. O sea, esto de que, sí, hombre, sí. Esto de que tú le digas a un pensionista, como si todos los pensionistas, los 9 millones, fueran un colectivo que todos más o menos pensaran lo mismo y dijeran, ah, pero es que en los 9 millones no piensan todo lo mismo. Ahora le prometes la subida del salario, mire, prometes lo que tú quieras, las peonadas, la no sé qué, pero bueno, pero es que las peonadas a lo mejor te dan 4 votos en Andalucía y te los quitan en Cuenca. O sea, dices, pero ¿qué es esto? Yo todo este nerviosismo de los últimos días lo veo por eso, porque efectivamente lo de Rejón no va a ningún sitio, pero es que tampoco va a movilizar la abstención, que era el plan...
No, eso no es verdad.
Uno de los planes de la salida de Rejón, que era movilizar a la izquierda.
Eso no es verdad, porque además ahí tenemos los datos. Es verdad que pero son encuestas que sí que está movilizando a la izquierda. Sí la está movilizando, y te lo explico con datos, porque además está generalizado el dato en todas las encuestas que se han publicado y que incluyen ya el factor Errejón. Desde que ha irrumpido en el panorama demoscópico Íñigo Errejón, la bajada que se produce en el Partido Socialista es más o menos de un punto. La bajada que se produce en Podemos es entre un punto y un punto y medio. Y Errejón irrumpe en el panorama político con 4 puntos y medio, 5. Bueno. Entre 4.5 y 5. Con lo cual, Errejón como poco está recuperando 2 puntos de la abstención. Sí está ensanchando el espacio de izquierdas, que es lo que estaban diciendo. A los hechos me remito, hechos demoscópicos. Ya hablaremos de hechos electorales. Pero a día de hoy, analizando todas las encuestas, desde GAT3 a Celeste Tel, pasando por Electomanía, todas, absolutamente todas, lo que dicen es que se ensancha poco, pero un poco, el espacio de izquierdas, porque Errejón le roba 1 a PSOE, le roba otro a Podemos y saca 3 de la abstención, con lo cual moviliza a la izquierda.
Esos datos son así. Veremos a ver qué efecto tiene vía escaños.
Claro.
Que esa es otra cuestión.
Poco.
Está bastante en discusión que pueda llegar a formar un grupo parlamentario, claro, propio.
Por un poquito te puede formar un destrozo en la izquierda, por un poquito te puede dar los escaños que faltan, pero es que ese poquito puede beneficiar, por ejemplo, a Vox, o puede perjudicar al PSOE.
Es que lo estamos viendo en las encuestas. Vox, con un nivel de voto igual al del 28 de abril, o incluso en algunos casos, algunas encuestas le dan medio punto por debajo de abril, y sin embargo te saca 5 escaños más. ¿Por qué? Claro. Porque está llevándose los restos en todas las provincias ante la caída de Ciudadanos y de Podemos.
O, por ejemplo, ayer me explicaban a mí, que yo la verdad personalmente no había caído desde fuentes del gobierno, lo que le puede pasar a Ciudadanos. Ciudadanos es hoy tercera fuerza política. Pero si Ciudadanos pasa a ser cuarta fuerza política, lo que hoy está entre un 12-13% de voto, 11% de voto, y son 20 y tantos escaños, claro, nadie a día de hoy se atreve a darle menos de 20 y tantos escaños, porque parece un poco inverosímil.
Hoy ha salido una encuesta de Electomanía.
Vale, sí. La de Electomanía, pero lo que me decían ayer... Hoy, por lo menos, lo que me decían ayer en Moncloa, hoy nadie se atreve a darle por debajo de 20 escaños porque resulta inverosímil, pero si Ciudadanos pasa de tercera a cuarta fuerza y sufre el coste que lo hay y exponencial de la ley de Onda en el reparto de escaños para la tercera y la cuarta formación política, con más intensidad la cuarta que la tercera, evidentemente bajaría de los 20 escaños y se situaría a lo mejor en 15, con un porcentaje muy similar de entre el 12-13 si pasas de la tercera a la cuarta. Es que exponencialmente la erosión, el coste es mucho mayor.
Y hay que decir que hace oposiciones Rivera para que le pase eso, porque es que hoy yo me he quedado muerta. O sea, hoy va y dice en una televisión, bueno, si me va muy mal, pues yo no tengo ningún problema. Yo me voy porque como yo tengo trabajo, o sea, yo soy una persona que no vive de la política, y digo, oye, pues ya le estás dando
en el pie.
Le estás dando la clave.
Que no viene de
los rojos ni los azules ni cosas de esas. No, yo tengo curro y yo, oye, sí que si me tengo que ir, me voy. O sea, si me va mal, me voy. Amigos y votantes.
No sé qué pasará el 10 de noviembre. A día de hoy, las cosas en Ciudadanos no pueden estar peor.
Bueno, vamos.
No, bueno, siempre se puede estar peor, pero está muy, muy mal.
Muy mal.
La encuesta hoy de Electomanía, que da al Partido Socialista, yo creo que en realidad lo que le ha pasado al PSOE, además de lo que tú dices, Ketty, es que se les ha pasado un poco el susto. Porque claro, ya empiezan a ver lo de los 150 de Tezanos o 180 que les llega a dar como una cosa que no. Dicen, bueno, por lo menos ya nos quedamos ahí. Y vemos que los otros tampoco van a sumar. El Partido Popular cada vez está más cerca a lo de los 100. Podemos, según la encuesta de Electomanía, Podemos y Vox casi empataban en diputados. Y de pronto Ciudadanos te aparece con la mitad de votos que Vox, con la mitad de diputados,
de escaños
que Vox. Claro, las cosas están tan mal que lo mejor para Ciudadanos es que solo pueden mejorar.
Si nos fijamos
la de hoy empeorar también.
Hombre, ya menos de 15...
Nos fijamos en los datos concretos de Electomanía, Ciudadanos tendría en estos momentos un punto menos de voto que Vox, y por el efecto que decía doña Ketty Garat, al quedarse como cuarta fuerza, pues entonces el castigo en escaños es brutal, y según Electomanía, Vox tendría el doble de diputados que Ciudadanos con solo un punto más.
Es que eso es verosímil. Hay quien puede decir, esto es ciencia ficción. No. Desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista demoscópico, esto es absolutamente verosímil. Y es una cuestión básicamente de estudio de las leyes electorales y de los efectos que puede tener. O sea, igual de verosímil que es que efectivamente Errejón se estrene con un 4.5% de voto y saque 5 escaños o 6 escaños, o igual de verosímil que Pablo Iglesias pueda perder un... O sea, es que esto puede pasar.
Yo estoy muy pendiente, lo sabes, que de la agenda del presidente del gobierno para saber, porque creo que estuvo muy fino Luis del Pino en esta tertulia el pasado lunes cuando dijo el trabajo de campo del CIS son los primeros 10 días del mes, Pedro Sánchez se está volcando en estos primeros 10 días del mes en hacer todo tipo de actos, entrevistas, saraos y demás. Quiero ver si una vez que pasen estos 10 primeros días, Sánchez sigue con esta agenda, acto, meeting, entrevista, acto, meeting, entrevista, porque
hoy Aitor Esteban ha dicho, el presidente en vez de estar en funciones va de función en función.
Pero tiene toda la razón.
Ha estado gracioso.
Se ha olvidado ya el candidato Pedro Sánchez, espídico, al que era imposible seguirle el paso con el coche de allá para acá.
Pero no con entrevistas, ¿eh?
No, es verdad. Pero porque él se ha dado cuenta, Nieves lo recordará bien porque me asentía mientras yo lo decía hace dos semanas, Sánchez tenía previsto una campaña de platós, que es donde está el bacalao, donde están los votos, donde llegas a... Oye, es que en un meeting que...
Pero no va al hormiguero. Y Abascal sí va al hormiguero, que al final estábamos pendientes...
Jueves.
El jueves, mañana.
Creo que sí.
Bueno, no sabemos si es este jueves o el siguiente.
En un meeting llegas a 1.000 personas, 2.000, 3.000, ya los meetings de 5.000 han pasado a la historia, salvo para Vox, hay que decirlo. Pero obviamente en la televisión llegas a un público...
Depende, porque a lo mejor estoy viendo que esto es estrategia. Si en el meeting metes el cuezo y te haces viral... como está haciendo Sánchez con sus pedradas, te ven 300.000 personas. Hoy... Sánchez ha cambiado de estrategia. Uh-huh. Ha estado, primero fue 155, viva España, a mí la legión, para quitar a Ciudadanos. Luego ha ido por progresista. Y ahora la de hoy es rápido. Como megapips, pero a lo bestia en política. Y es que, pase lo que pase, ya no hay que hablar de gobiernos de coaliciones. No hay que hablar de historia, sino que en Navidades tenemos todo hecho.
El próximo domingo yo voy a presentar un plan para vencer al bloqueo y para avanzar, que va a consistir en lo siguiente. 1. Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. 2. Que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil, y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Y 3. Vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes durante el primer trimestre del año.
Decías que te iba a tener un ligero error, Pedro Sánchez,
Sutil.
Otro suave. Lapsus, patinazo.
Sí, metidura de pata.
Patinazo estomacal. Sí. ¿Qué le ha pasado?
Gastro Plus, por favor.
Para ambos.
Bueno, básicamente lo que le ha pasado es que parece que el presidente del gobierno que propone hoy eliminar las vacaciones parlamentarias en diciembre y enero no se ha enterado que en diciembre se trabaja.
Ha dicho textualmente vamos a hacer hábil diciembre, pero ¿diciembre ya era hábil?
Diciembre es tan hábil como que se suelen aprobar los presupuestos generales del Estado, la ley 28. Más importante del año.
Normalmente el 22, el 23,
casi siempre el día siguiente de la fiesta.
De la copa, de la fiesta
de la Asociación de Periodistas Parlamentarios que suele terminar un año algunas veces bastante tarde, con lo cual, ya digo, el presidente no se ha enterado.
El presidente por lo menos va a cumplir con esa promesa. Diciembre será hábil.
Diciembre será hábil como ya lo era, quiere decir. Entonces, dicho esto, lo que quería decir el presidente, porque hemos preguntado en Ferraz y nos han matizado un poco lo que no ha explicado bien, es que él lo que quiere es gobierno en diciembre y habilitar enero porque quiere, una vez que en diciembre haya gobierno, según él, presentar el techo de gasto corriendo, porque se nos ha olvidado, y Carmen me corregirá, que el presupuesto general del Estado que está en vigor a día de hoy es el de Montoro de 2017.
Pero es que,
vamos a estar 3 años con los presupuestos.
Tampoco las comunidades autónomas pueden elaborar los suyos, con lo cual tiene paralizado a todo el país. Todas las comunidades autónomas están prorrogando presupuestos y haciendo lo que pueden.
Y ya lo que no dicen en Ferraz por ahora, pero sí nos dicen algunas fuentes de Moncloa, es que en qué estaba pensando realmente el presidente del gobierno para el día después del 10 de noviembre, porque pues vale, Sánchez tiene un plan que va hasta el 10 de noviembre y que consiste en habilitar las Cortes, pero la clave es cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer, porque hemos estado mucho tiempo mareando con eso y no ha llegado a ninguna parte. Lo que nos dicen, y esto ya no es broma, esto ya va en serio y es información, yo creo que en serio, que hemos contado en el informativo, es que efectivamente al arco parlamentario que va a mirar es al del centro-derecha. Se va a centrar en el Partido Popular y en Ciudadanos para la abstención de ambas formaciones, porque lo que va a poner encima de la mesa es otro plan, esta vez sin errores en la habilitación de las Cortes, sino un plan centrado en 3 ejes. Pensiones, reforma de la Constitución para el artículo 99, es decir, fin a la posibilidad de bloqueo para un gobierno, y otra reforma de la Constitución por el tema de Cataluña. Y estos 3 ejes que el gobierno considera cuestiones de Estado, cuestiones estructurales, aspiraciones de país que afectan a las 3 principales fuerzas políticas nacionales, etcétera, son las que pondrá encima de la mesa el gobierno para intentar desbloquear la investidura. Alejado, como dicen ellos, de las cuestiones estructurales, del barro del día a día, de cuestiones o puntos que proponen otros partidos, como el Partido de Ciudadanos, para apoyar esa investidura, como por ejemplo Navarra o las subidas de impuestos.
Bueno, claro.
Eso no, porque eso es barro. Sí. Eso es política coyuntural, política estructural, política de Estado. Pensiones, pero, artículo 99 de la Constitución.
Has levantado la ceja cuando escuchabas a Ketty y Luis
Madre
del Pino.
De Dios.
No, es que este hombre es un genio. Ante el fracaso de lo de investidme gratis porque yo lo valgo, se le ha ocurrido la solución de investidme gratis porque yo lo valgo, ¿no? Está muy bien.
No, perdona. Se le ocurre, no, os vía... pongo precio para que me apoyéis.
No.
Que son estos 3 puntos.
No, vía la Constitución.
Para que yo
deje... Ahora no es gratis, ahora vais a tener que pagar vosotros.
No, me hacéis presidente, me hacéis presidente y encima cambiamos la Constitución. O sea, vía Constitución. Ya no es ni siquiera gratis ni por esto, ni tengo yo que hacer nada. O sea, lo tenéis que hacer todos vosotros, que es aprobarme que efectivamente se es presidente por la gracia de Dios de lo guapo que soy. Y además cambio el artículo para tal. Luego las pensiones, claro, en la idea de que cómo le van a decir desde el PP y desde Ciudadanos que las pensiones no pueden subir con el IPC. Entonces se le pueden decir un montón de cosas. O sea, que eso que él ve facilísimo, de que la derecha le tenga que decir, o el centro derecha, que sí a subir las pensiones con el IPC,
es una broma,
o sea, porque le hacen las cuentas, le dices, primero hay una comisión en el Congreso que se llama Comisión del Pacto de Toledo, donde están todos los partidos, todas las organizaciones que tienen algo que decir, todos los listos del tema, que luego no les hacen ni caso, por cierto, hacen un informe y se lo meten en el cajón, pero bueno, hay una comisión que es para eso, y hay unas cuentas que hay que hacer, y hay un informe del Banco de España, y hay un informe de todos los organismos que quieras ver, que en el que te dice qué ocurre con las pensiones.
Y en esa comisión de la que habla Carmen...
¿Por qué?
Y en esa comisión de la que habla Carmen, hay que recordar que se nos ha olvidado a muchos, que precisamente fue el Partido Socialista, el que votó en contra de ligar permanentemente las pensiones al IPC. Lo votó en contra el Partido Socialista y el partido de Podemos se levantó de la mesa y abandonó el Pacto de Toledo. Con lo cual, todo esto que ahora nos sirve para la maquinaria electoral y para la metralla electoral, pongamos las cosas en su sitio. Por no decir, pero ya si tiramos de hemeroteca, que fue precisamente el Partido Socialista quien acusó al Partido Popular de hablar de tema de pensiones y hacer propuestas en materia de pensiones fuera de la comisión del marco de Toledo.
Pero déjame un momento encima que te voy a decirlo, sí, por recordar, que seguro que lo sabe, pero a lo mejor no, alguno de nuestros oyentes no. La inflación a finales de agosto, enero-agosto, es menos 0,3. En septiembre ha sido 0,1, el acumulado del año. Puede ser que el año, las previsiones son de que acabe en 0,5. Las pensiones subieron un 1,6 en previsión de que la inflación fuera un 1,6. Pero claro, como la economía se ha deteriorado de tal forma y tan rápido, al final no hay inflación. Con lo cual, ¿qué le vas a decir al pensionista?
Que le bajas la pensión.
¿Que le bajas la pensión? Porque claro, si tú te han subido un 1,6 y la inflación acaba en el 0,5... ¿Qué le vas a decir que devuelva? No. Entonces, ¿qué vas a hacer para el año que viene? Cuando la inflación va a ser igual, incluso puede ser que negativa, puesto que eso ya lo hemos visto. En la crisis, 2 años estando gobernando Rajoy, la inflación fue negativa y las pensiones subieron el 0,25. Uh-huh. ¿Qué propuesta vas a hacer?
0,2.
O sea, ¿qué propuesta va a hacer Sánchez? 0,2. Pero bueno, es que dices, o sea, que vas a volver 0,2.
Al 0,25. No, al 0,25.
Bueno,
no.
Pero da igual, al
0,2. Van a redondear bueno, del 0,1 y pico que se quedaría.
Pero Ketty, le vas a decir a los pensionistas el 0,2, que es 0,2. Menos todavía de lo que decía la propuesta de Rajoy. Y quieres con eso, primero, convencer a los pensionistas, convencer al PP y convencer a Ciudadanos. Pero de verdad que es que se ha sentado una tarde y ha dicho, a ver, ¿qué cosas puedo decir para hacer? Pero
está,
que
está nervioso.
No, o sea, va a ningún lado. Todo lo que está diciendo no tiene ningún sentido. Sí. Las peonadas de Andalucía, dice ahora que ya son 20. O sea, ahora lo rebajó el PP a 20. ¿A qué vas a hacer? ¿10? Pues ya que no vayan. O sea, pues dale la subvención sin peonadas, porque ¿qué vas a hacer? Hay 10 días de peonadas. No,
es verdad.
Entonces,
que
es todo
si no,
como alocao, como
si
alocao.
No, que si no pisa el freno, si continúa así hasta el 10 de noviembre, elogio a los que le tengan que inventar cosas, ¿eh? A los que le tengan que inventar cosas, porque es que se le está agotando. No,
el
o sea,
ritmo es frenético.
Que, fijaos la promesa que ha hecho hoy. La promesa que ha hecho hoy es, como ya no le quedaba salario mínimo, pensiones, comunidades autónomas, 155, cambio climático,
banderas
y tal. La promesa de hoy ha sido, y no cogeré vacaciones. La promesa del presidente es, y si gano, no cogeremos vacaciones.
O sea, como la mayoría de los españoles.
No como hice en verano.
Amiga, Carmen Calvo, dispara en julio.
El año pasado, como habíamos llegado a primeros de junio, ya prácticamente no hubo descansos, algunos pequeños días y por, en fin, y por turno. Pues este año no va a ser ni eso, porque hay que aprovechar el tiempo constantemente, así que salvo una semana va a haber Consejo de Ministros todo el mes de agosto. Salvo esa semana que cae en un puente, creo que es el 15, ¿no? Sobre el 15, que fiesta en nuestro país. Ay, agosto es absolutamente hábil para este gobierno. No hay vacaciones en nuestro campo. Y todo el mundo tendrá que estar haciendo su trabajo.
Recuérdame, porque me está fallando la memoria. ¿Sánchez no ha cogido vacaciones este verano?
No. ¿Qué va,
no
qué va? Doña Ana, Mojácar, sí. Creo que los pisó todos. ¿Sí? los foros quintos vacacionales, Quintos de Mora, los pisó todos. Claro que cogió vacaciones.
La mayoría de los españoles, eso sí que no han tenido vacaciones, y en Navidades menos. O sea, que la gente al final a lo mejor se puede coger un día o dos para si es que vive su familia fuera y tal. Esos son los que no se pueden ir de vacaciones. Los que
Te quiero comentar así como chascarrillo, sin ánimo de. El cabreo que había hoy entre los periodistas que siguen al presidente del gobierno, decir, sí, vamos, hombre, que llevamos desde 2015 en un bucle permanente y ahora nos quedamos sin Navidad.
Pero es verdad lo que decías, Luis del Pino, que, valga la metáfora política, esto no es un trabajo de artesano francotirador, esto es de recortada. O sea, pero ni de recortada. Esto ha cogido la ametralladora de Schwarzenegger y se ha puesto a repartir estopa como si fueran los Peaky Blinders. Están disparando a todos. a todo lugar,
y creyendo
a todo
que todos
sitio.
Somos y creyendo que todos los que le escuchan son tontos.
Pero,
claro, que esa
pero
es otra.
Os fijáis
tontos
que
todo el rato.
A Sánchez, que le habían mantenido en una burbuja mediática midiendo las ruedas de prensa. Oye, pero es que me van a decir que eso es lo del plasma, no te preocupes. En las entrevistas ni te cuento, a cuentagotas. Le han dicho, oye, y para tomar esa decisión, ¿de verdad es una estrategia bien pensada, calculada, medida, o es que se afronta desde la necesidad?
Va de
desde
ocurrencia la urgente en ocurrencia.
¿Es redonda o es cuadrada?
Eso es, Keti, o sea, esto es
redonda.
Porque dicen, redondo, oye, que hay que exponerse. Es que se está sobreexponiendo.
No, yo no creo que se esté sobreexponiendo.
Pero si está en todos los sitios.
Sí, menos en las salas de prensa. Menos en las salas de prensa. Está muy bien ir a las entrevistas, pero la sala de prensa hace varios meses que no la pisa. Las cosas como son. Vamos a dejar las cosas claras. No es lo mismo, y todos sabemos también cómo funciona esto, ¿a que a ti no te ha concedido una entrevista al presidente del gobierno, Dieter Brandau?
Pues
no, ¿verdad?
Bueno,
vale.
Quiero ser justo. Yo ni la he pedido.
Vale, bueno.
Pero ahora
pues,
ya que me has picado...
Otros la han pedido y a lo mejor no
Sánchez,
se la dan.
Presidente esas. Sánchez, sí. Aquí llamando es la tarde. Prometo
mejor,
no preguntarle mucho.
A lo mejor si llamas a Pedro... A lo mejor sí te la dan.
Ah, a Pedro Sánchez.
A lo mejor como presidente,
presidente
no, pero
Sánchez,
como Pedro...
usted y yo compartíamos tertulias en Veo.
Claro.
No, claro, que fui el que le dije que contara lo de la presión fiscal y se enfadó Maru Menéndez. Presidente Sánchez,
que es una recesión.
Venga en radio y le haremos una entrevista amigable, con preguntas así de buen rollo sobre todas las cosas. Uh-huh. Bueno, aunque no venga. Pero aún así, Keti... La exposición es mucha, es que tiene que estar todo el rato soltando
cosas.
Sí,
la exposición es mucha y todo, los que le seguimos de cerca y los que no también, sabemos que Sánchez, como buen ex deportista, sabe mantener un ritmo frenético de actividad y de exposición brutal, tiene esa capacidad. No sé si tiene muchas más capacidades en el nivel tan importante en que lo tiene en este campo concreto, pero desde luego en este campo él es un fiera, es capaz de aguantar, de dormir poco, de salir a correr a primera hora de la mañana, esté donde esté, y de aguantar. Esa capacidad de aguante tiene y mucha. Ahora, dices tú, ¿la jugada es redonda o es cuadrada? La jugada está muy pensada, pero muy pensada, y acabo de contar yo el escenario que ya tienen pensado de cara al... Luego puede salir mal, pero desde luego que hay cerebros, no sabemos si se equivocarán o no, pero que hay cerebros pensando en los escenarios del hoy, del mañana, del pasado mañana, del 10 de noviembre, del post 10 de noviembre, de qué van a hacer con el proceso. Todo el escenario de Franco no es que esté pensado, es que está armado ya jurídicamente, o sea, está redactado el acuerdo del Consejo de Ministros de Ejecución sobre la exhumación e inhumación de Franco, que va a salir de aquí a finales de mes, ya está redactado, solo se está esperando a que tome la decisión del Supremo. De eso no se le puede negar, que hay un equipo en Moncloa que está previendo todos los escenarios y que tienen un propio laboratorio. A mí hay gente que trabaja ahí dentro que me ha contado que hay una especie de laboratorio contando con personas que han traído, oye, personas potentes que han estado trabajando en Harvard, en Oxford.
Eso me consta a mí también.
Y de hecho se nota, porque así como en otros momentos las cosas como son, se engañaría menos, se utilizaría menos políticamente y electoralmente el Palacio de la Moncloa. Pero la realidad es que se pensaba menos, por ejemplo, con el gobierno de Mariano Rajoy. Se pensaba menos en prever los escenarios con antelación para actuar y pensar con qué magnitud actuar de cara al futuro. Eso está pensado, y está pensado, insisto. El plan de Cataluña es una carpeta que está ya cerrada y que solo hay que abrirla. El plan de Franco es una carpeta que ya está ya cerrada. El plan de los presupuestos es otra. Hasta el plan de la formación del gobierno y qué ministros van a repetir y cuáles no, y quién tiene papeletas para ser el portavoz del gobierno y quién no. Eso es así.
Y luego viene la realidad y resulta que ibas a sumar a Franco el mes de julio
del año pasado.
No sabes cómo te va a salir lo de yo no digo que no sean listos y no piensen todo, pero que es que aquí hay cisnes negros como la economía que no los puedes controlar.
Por supuesto.
Y luego,
por eso yo hablo de pensar la estrategia jurídica. Yo no he dicho
pero
de plazos,
a mí lo de que a lo de jurídica. Lo de que Franco le vaya a dar votos, yo tengo mis dudas. Lo de que los pensionistas de repente se vayan a creer que le van a dar, vamos, más dinero que a nadie, tampoco creo que todos se lo crean, sinceramente. Bueno, han venido a Madrid, que no los quiero quiero despreciar, ¿eh? Oye, los pensionistas han hecho sus esfuerzos durante su vida y pueden reclamar lo que quieran y están en todo su derecho. Pero es que han venido 98 personas a Madrid. O sea, no sé luego aquí en Madrid si se juntarán más. Pero te quiero decir que los pensionistas tampoco son tontos y tampoco les puedes engañar a todos al mismo tiempo. Entonces sí que lo... Tendrán muchos planes y muchas carpetas y mucho de todo, pero luego al final de todas esas cosas que piensas, muchas bueno, no cosa, te muchas no cosa, muchas no te van
sí,
a salir.
Otra bueno, cosa es que sí, ¿eh? Otra cosa es que les salgan
no,
bien.
No, pero digo, esta carpeta de la vete toda sí. la semana a todos los sitios a y empieza a meter la pata porque tú puedes ser muy fuerte, tener mucho tal, pero luego se dicen muchas barbaridades, o sea, un doctor en economía que diga ayer y esto a lo mejor a la gente no le importa ni le interesa, pero la gente que está siguiendo dice, oye, pero que no sabe ni lo que es una recesión. O sea, te quiero decir que es que está metiendo unas patas monumentales y eso te pasa cuando no paras.
Tenemos un
¿Por
momento.
¿Por qué no sabe lo que es una recesión?
Porque ha dicho que son tres trimestres en negativo. Todo el mundo sabe que una recesión son dos. Entonces, sí, que un doctor en economía te meta unas patas de estas que a lo mejor a la gente normal no le importa.
Sí. ¿Es doctor en economía?
Sí.
Eso dice.
No, eso dice no. Es doctor en economía. Otra cosa es que se ponga en duda.
Bueno, vale, pues por eso yo he dicho un doctor en economía.
Pero fíjate, a propósito de la cuestión económica y de Pedro Sánchez, ha habido un momento muy divertido en Ana Rosa, porque le han preguntado, oiga, ¿y usted y los ministros suyos van a hacer como lo de Zapatero, negarse a decir sí, la palabra crisis?
Sí, sí,
y él dice, no hombre, no, pero por favor, prestar atención porque en la tele se ve mejor el requiebro. Le preguntan, ¿y usted se va a negar a decir la palabra crisis? Dice, ¿qué va? Escuchad.
Pues ¿hay siempre... crisis? ¿Pronunciarían la palabra crisis, no eufemismos?
Pero siempre. Fíjese, yo además durante estos últimos meses que le he dicho a la opinión pública española y a los partidos políticos para decirles, oigan, que queremos un gobierno cuanto antes, porque hay síntomas de enfriamiento económico, porque la salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea puede también provocar tensiones económicas y por tanto lo que necesitamos es un gobierno con plenas capacidades para poder responder a cualquier síntoma de enfriamiento económico.
¡Qué grande! Está diciendo que no se va a negar a decir la palabra crisis y al final le dice, si te vamos a actuar en un enfriamiento...
Que se enfría solo la sopa. Se
muy
enfría
fan
la
de este
sopa.
Hombre. Es que no es economía. Increíble lo que hace.
Yo por aquí otro eufemismo. Sánchez. Estoy recopilando yo todos los eufemismos nuevos.
De todas maneras,
mira,
yo no sé si son artistas de la pista o no sé si son tan listos o yo creo que a lo mejor son menos de lo que de las leyendas que se han proyectado en los medios de comunicación. Ahora, la realidad incontestable está en los datos electorales. Y estos señores pasaron en apenas 8 meses y gracias a una moción de censura que ellos sostenían con antelación, y ahí está la hemeroteca porque yo lo conté en todas las crónicas, que les iba a salir rentable la mera presentación de la moción de censura, pasaron en apenas 8 meses de 83 diputados a 123. Y el cálculo que hacen ahora, y yo creo que es un cálculo atinado desde ese punto de vista, es que Rajoy, del 2015 al 2016, subió 10 escaños y 5 puntos, en otro contexto político, es verdad. Pero con una coincidencia muy notable respecto al momento político actual, que es precisamente la repetición de elecciones por una falta de o una situación de desgobierno, una falta de gobierno o una situación de bloqueo político. Y el cálculo que ellos hacen es, vale, no 5, 5 es un poco, a lo mejor, exagerado, pero con que sean 3... Pero o con que sea, un momento.
Pero Ketty, si es que hace 2 meses eran 150. O sea, fíjate los
planes. 150.
A Pedro Sánchez.
Hombre, aquí todas las tardes.
Que lo que tú quieras.
Entonces, las carpetas ya, la carpeta de 150 fuera. Ahora vamos a buscar una.
Pero
a ver si lo de Rajoy.
Pero mira, yo me acuerdo de todos aquellos que del 83 con la moción de censura decían que no iba a llegar a 100.
Bueno,
y sacó 123.
Vale.
Carmen, entonces ni para ti ni para mí.
Pero si yo no quiero tener ninguna, si yo solo digo que todas esas carpetas.
Yo solo digo que cuidado.
Que ahora nos están vendiendo la de a ver si.
Que hay. Yo no sé qué.
No.
Pero sí, pero es que estaba yo y me ha interrumpido.
Podemos dialogar.
Interrumpiros,
un momento.
Sí, por orden.
Sí. Por supuesto.
Pero es que hace poco, hace nada, eran la carpeta del 150.
Pero por supuesto. No y la primera que los pone.
Que la carpeta son 120 y sería fenomenal 130. Pues fenomenal.
Soy yo que los tengo que tengo que chuparme las intoxicaciones. Ahora, la realidad es que hasta ahora los pasos les han salido bien dados y que si solo suben, no sé, 1-2 puntos y tienes en cuenta el efecto que ya está constatado, no en este gobierno, sino en todos los de la democracia, que se le llama el efecto Moncloa, efecto Rejón a lo mejor no, efecto Sánchez a lo mejor tampoco, pero efecto Moncloa sí, la atalaya de Moncloa ejerce de catapulta para un gobierno. Normalmente se dice que un gobierno pierde las elecciones y no un partido de la oposición las gana por algo. Y ese efecto catapulta yo creo que le puede salir bien ante la tensión de una campaña, depende de cómo se sucedan los acontecimientos a Cataluña, desde luego no para llegar a 150 escaños, pero es que si llega a 125 y le sale bien la debacle de Ciudadanos, que erosione más la figura de Rivera y continúa el tono templado de Pablo Casado, que como dice la ministra Montero se ha comido un Buda, pues a lo mejor le sale gobierno.
Luis, la comparación esa que le hacen a usted, doña Ketty, con el caso de Rajoy, que entre 2015 y 2016 subió 5 puntos y, digo, sí, 5 puntos y 10 escaños, es completamente absurda. Entre 2015 y 2016, Rajoy subió porque el electorado culpó a aquel que el electorado creía que era el culpable de la vuelta a las urnas, que fue Pedro Sánchez. Rajoy no tuvo ninguna oportunidad en 2015 de hacer. No, yo simplemente constato que Pedro Sánchez bajó de 2015 a 2016.
No, no, todo yo.
Porque le culparon del no es no a Rajoy.
Esa es una lectura,
y
esa
ahora,
es una personal. La realidad es que Rajoy
culpan,
subió.
A ver, no me interrumpa, de 117, ¿verdad? Que yo no le he interrumpido.
Por favor,
36.
Termina, Luis.
En aquel entonces, a quien se culpó fue al PSOE por su no es no. Y en este caso concreto, a quien se culpa es al PSOE por su no a Podemos. Entonces yo creo que, al contrario, no solo no hay ninguna similitud con la doble elección 2015-2016, sino que es justo
es que
el caso contrario.
Es una opinión, no es un hecho. El hecho, claro, es que subió.
La opinión que usted le da es, y que usted compra.
El hecho es que yo no compro nada. De hecho, creo que soy de las pocas periodistas que no compra nada, normalmente. Ahora, dicho esto, el hecho es que subió 10 escaños y 5 puntos. Usted puede ver que es porque culparon a Sánchez. Yo puedo ver que es porque la atalaya de Moncloa catapulta al partido en el gobierno. Se pueden dar los dos factores, nunca lo sabremos. O leeremos los postelectorales. Pero desde luego es...
O sea, si la atalaya de Moncloa aupara al gobierno, los gobiernos irían subiendo indefinidamente.
Es que los gobiernos, hasta que pierde las elecciones.
La
pero siempre ha ocurrido. Es que le pasó a Aznar, le pasó a Zapatero, del primer gobierno al segundo... Históricamente, el gobierno, el partido que estaba en el gobierno, siempre ha subido.
Siento llevarte la contraria.
Pregúntaselo a Felipe González.
Siempre, hasta que pierde,
has
claro.
Dicho
pero
una
en
cosa
el segundo
no
mandato.
Verdad.
En el segundo mandato, Felipe González bajó en el segundo mandato con respecto al primero. ¿Cómo que no?
En el segundo mandato subió, perdió en el tercero.
Señora Garat,
no, señor. En el primero sacó 202 diputados, mayoría absoluta del año 82. En el 86 bajó.
Un segundito.
Sí, doña Ketty, por favor.
¿Es el segundo? El segundo o el tercero.
82, gana el PSOE por primera vez, 202 diputados, mayoría absolutísima. 86, saca mayoría
pues,
absoluta,
mira,
pero bajando.
Vale, fenomenal. Aznar, Zapatero y Aznar y Zapatero, los dos subieron en el segundo mandato. Los dos y
una
Rajoy.
Una periodista
Aznar,
tan rigurosa,
Zapatero y Rajoy.
Una periodista tan rigurosa como tú, no de decir falsedades.
No es verdad.
¿Sí? Sí,
pero
sí.
Oye, por favor, ¿queréis callaros los dos un segundo?
Rajoy bajó de su mayoría absoluta a 125.
Luis del Pino, tú diriges un programa, ves el reloj, ves la cantidad de menciones, iba a decir a Ketty, has dicho una falsedad. ¿Por qué? Porque ha dicho no compro nada, compra Nuguela en su ley, ya no tiene sentido, era hace 3 minutos cuando se estoy pidiendo ayuda.
Se me ha caído el pelo, compro yo Nuguela en su ley.
Ya ha quedado claro que no estáis de acuerdo en recordar las historias de encuestas. A
pues
ver.
Mira, para Ketty Garat le voy a recomendar el champú de Nuguela en su ley, para Luis del Pino las ampollas anticaída Nuguela en su ley y para Carmen Tomás la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables. Es que lo tenemos todo, Nuguela en su ley. Y vamos a saludar a la farmacia Global Farmacia, Avenida de Europa número 15, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid.
Me insiste mucho Nieves y no sé si por qué, debe ser que el oyente es extremeño.
No lo sé, no ya. He encontrado datos. No, a mí,
es una casualidad,
sí.
Que Nieves me diga, tienes que meter esto que nos ha mandado un oyente. ¿Qué es, Nieves?
Es un oyente, Juancho, dice, cada elecciones prometen lo mismo y las siguientes pues también. Si con eso los votan y lo que hace es enviarnos un vídeo con 3 declaraciones encadenadas de personas que vais a reconocer perfectamente sobre lo que ha sido una de las eternas promesas en Extremadura. Escuchad.
Reiterar el compromiso del gobierno. En el 2010 habrá AVE en Extremadura. Y por supuesto, Por supuesto, Mérida tendrá...
La prioridad es la alta velocidad a Extremadura.
Yo voy a empeñar mi palabra en que si soy el próximo presidente del gobierno, el AVE sea una realidad y que llegue a Extremadura.
Nos hemos quedado
trenes,
a gusto.
Trenes de cuarta regional.
Nos hemos quedado a gusto ya,
muy
Nieves,
a gusto,
estamos
muy
contentos.
A gusto.
Podemos sacar también, que aquí cada uno barre para casa. Podemos sacar el gallego, ¿eh?
Pero que
saca
te,
Pepiño,
que te lo
sacan
manden,
a Pastor.
Que te manden el vídeo, que tía, nosotros
gallegos,
sabes la tarde.
Por favor, cumplan con su trabajo como los oyentes.
Gracias,
extremeños.
Juancho.
Gracias, Securitas Direct.
Sí, Securitas Direct. ¿Sabéis por qué la mayoría de personas que deciden instalarse una alarma de en España y en Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct? Bueno, pues porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para su alarma, cuentan con los mejores profesionales dispuestos a intervenir y actuar las 24 horas del día y además están listos ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct y puedes llamar gratis al 900 130 900 900 130 900.
Por cierto, y no nos ha dado tiempo a comentarlo, de la sentencia del Supremo sobre Alsasua. Uh-huh. No hay todos contentos, todos disgustados, porque desde Podemos están muy disgustados con la sentencia. Dicen que es un escándalo porque le ha caído la máxima pena, al que le ha caído más pena han sido 9 años y que no le podía caer y demás. Lo único que me da tiempo a decir de este asunto es que esa sentencia tiene 2 votos particulares. No tiene unanimidad. Y uno es del ponente, porque cree que le tenían que haber puesto más pena el Supremo a los agresores de Alsasua. Lo digo porque si vale con Alsasua, ¿por qué no iba a valer con lo del 1 de octubre? Que ayer alguien me lo explicaba a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, ya a las 6:04 de la tarde, 5:04 en Canarias, Óptima Mayores, Nieves.
Sí, Óptima Mayores tiene un nuevo producto de hipotecas inversas, lo han conseguido traer a España y además es un producto fácilmente entendible que usted puede contratar de forma segura y asesorado por los mejores expertos especialistas en el tema. Si tiene más de 65 años, si usted tiene casa propia, no deje de llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Y para preguntar todas las dudas, tiene que llamar al 970-70-77, 970-70-77 o entrar en optimamayores.com.
Bueno, enseguida continuamos con nuestra tertulia, la última hora, con los catedráticos, con Agapito Maestre, con Gabriel Albiach y con José Luis García. Les recomiendo que especialmente no se la pierdan hoy, pero antes de ir directamente a la tertulia, nuestro último consejo del día.
Pues un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Ese campus ya ha llegado a Madrid, se llama 42 y los alumnos de 42 de Fundación Telefónica y presente en más de 20 países van a recibir de media hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela y la inserción laboral es del total del alumnado. Te puedes apuntar ya en 42madrid.com, 42madrid.com de la Fundación Telefónica.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.